pasó su tercer trámite y, sin embargo, hay bastantes resquemores aún con lo que va a significar el nuevo sistema electoral, que aumenta la cantidad de senadores y diputados. Para hablar sobre este y otros temas también, estamos ya a la línea con Alberto Espina, el senador Alberto Espina de Renovación Nacional, para preguntarle cómo está. Primero, senador, gracias por estar con nosotros.
Hola, Cristina, encantado de poder conversar con ustedes. Aquí paré mi trote en la mañana.
¿Está trotando?
Sí, vamos en la mañana aquí para recuperar energía después de largas sesiones, pero el que no hace deporte empieza a ranarse y ahí empieza a funcionar la cabeza más lenta.
Empieza a chancharse, como se dice.
Así es.
Oiga, senador, y está en Valparaíso, ¿sí?
Sí, por supuesto.
Oiga, harto trabajo han tenido en el Congreso durante estas semanas, lo hemos visto con jornadas maratónicas, ahí particularmente en el Senado. Finalmente, preguntarle directamente por el tema de la reforma educacional. Mañana deberían terminar de revisar las indicaciones que se aprobaron en comisión mixta, ¿no?
Sí, efectivamente, mañana el Senado termina. Ayer sesionamos desde las 4 de la tarde aproximadamente hasta las 10 de la noche, hoy día desde las 9 y media hasta las 12 de la noche y mañana desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde.
¿Y qué pasa con el fin de la selección, que es uno de los temas que más dudas ha generado y discusión? Nosotros lo planteamos ayer, aquí en Mañana Será Otro Día, ¿qué le parecía a la gente? Y la verdad es que si bien hay opiniones de ambas tendencias, genera más rechazo, ¿no?
Por supuesto, porque lo que pasa es lo siguiente. La selección nunca puede referirse a discriminaciones arbitrarias. A los alumnos no los pueden seleccionar y nosotros nunca hemos sido partidarios por el estado civil de sus padres, por su origen étnico, por la consideración económica de sus padres. Eso sería absolutamente injusto y está expresamente prohibido por la ley y se ratificó ese artículo en el día de ayer. El punto está si los colegios particulares subvencionados y los colegios públicos, cuando se copan, o sea, cuando se llenan sus matrículas y hay más postulantes, pueden seleccionar con un criterio de las aptitudes académicas o sus estudios que los jóvenes tienen. Y resulta que eso se prohibió. Entonces pongamos el caso del Instituto Nacional, en definitiva, que es un colegio que tiene un proyecto educacional de excelencia, como muchos otros. En Angol, en mi región, existe el Enrique Balacey o el Liceo Indómito de Purén, para nombrar dos. Entonces resulta que la concertación o la mayoría resolvió terminar con la posibilidad que se seleccione aún por criterios académicos o de aptitudes académicas de los niños. Y por lo tanto lo que se hace es una tómbola, un sorteo. Entonces, en definitiva, a mí me parece un retroceso gigantesco, porque significa que la suerte vale mucho más que el mérito. Entonces, un joven y un niño que se esfuerza y dice yo quiero cambiarme al Instituto Nacional o a otro colegio que le parece mejor que en el que está estudiando, no saca nada, porque al final lo que lo va a resolver es simplemente una bolita metida en una tómbola y va a depender de la suerte. A mí me parece un profundo error. El liceo, el Instituto Nacional tiene más de 200 años, ahí se han formado cientos de generaciones de líderes de todas las actividades, de todos los colores políticos, religiones, etcétera. Y de la noche a la mañana, sin que siquiera les tiemble un poquitito la mano para tomar una decisión así, lo digo con mucho respeto, el Instituto Nacional va a terminar, porque se dice que solo el 30% de los alumnos van a poder ser seleccionados por su mérito y el 70% por suerte. Entonces es bastante injusto, porque resulta que un alumno, por ejemplo, que tiene un 6 en el Instituto Nacional, si no está dentro del 30%, no va a poder ingresar al Instituto Nacional, y un alumno que tenga un 4, por un asunto de tómbola, va a poder ingresar. Entonces creo que en el fondo es una cuestión ideológica. La nueva mayoría no cree en el mérito, no cree definitivamente en el mérito, en que la gente sale adelante por su propio esfuerzo, que hay que, sobre todo a los jóvenes, estimularle y premiarle, que en la vida no está llena solo de derechos, sino también de obligaciones y de esfuerzo. Y creo que es un tremendo retroceso, pero en esto la mayoría ha sido, de la nueva mayoría ha sido implacable, porque es una cuestión ideológica. Ellos querían terminar con el Instituto Nacional y lo consiguieron, y terminar con los liceos de excelencia y lo consiguieron.
Ahora,
nosotros esperamos en 3 años más que la ciudadanía nos permita de verdad volver al gobierno para revertir malas medidas como esta.
Porque definitivamente la nueva mayoría está imponiendo todos sus criterios en el Congreso.
Absolutamente.
Con respecto a este punto,
sí.
¿No?
Si no hay ningún diálogo aquí, lo que hay es simplemente una mayoría, que la ganaron en democracia, pero como tanta gente lo ha dicho, las mayorías son transitorias y por lo tanto cambiar normas educacionales por una mayoría transitoria con cambios estructurales tan grandes y tan cuestionados, porque lo que yo le estoy planteando no es algo que lo diga gente de centro derecha. Esto es lo mismo que dice Sergio Vitar, es lo mismo que dice José Joaquín Brunes, es lo mismo que dicen personas que estuvieron vinculadas a la nueva mayoría y que consideran que lo que se está haciendo es simplemente poner término a el mérito como un mecanismo de acceso a la educación cuando hay más alumnos que cupo en un determinado establecimiento.
Ahora, senador, decíamos que las jornadas en el Congreso están siendo largas, hay muchos proyectos que se están aprobando, se están discutiendo. De hecho, la presidenta Bachelet ha puesto como meta, por ejemplo, con el tema de la reforma educacional, que en 31 de enero ya esté lista. Pero ayer, finalmente, el proyecto Albino Minal tuvo su muerte. La Cámara en tercer trámite definitivamente terminó con este sistema electoral. Por parte de la Alianza dice que quieren ir al Tribunal Constitucional. ¿Usted apoya esa moción?
Mira, a mí no me gusta ir al Tribunal Constitucional para tratar de sacar una ventaja política, pero hay dos temas ahí que me preocupan. A ver, una brevísima explicación. Nosotros votamos a favor del término del sistema binominal porque queremos que cumpla un ciclo. El sistema binominal significa que por cada distrito y circunscripción se eligen dos parlamentarios. Eso se parece más a un sistema mayoritario, lo que obliga a tener grandes coaliciones, porque así pueden sumar votos para alcanzar uno o el otro cupo. Pero cuando la sociedad evoluciona como la nuestra y se requiere de más participación, entonces existe otro sistema que es igualmente legítimo, que se llama proporcional, sí, en el cual se eligen más diputados y senadores por distrito, y por lo tanto existe la posibilidad que los grupos más pequeños, pero que son emergentes, ingresen al Parlamento. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Aquí hubo tres graves errores de parte de la nueva mayoría. El primero, no había ninguna explicación ni justificación para aumentar en 35 los diputados, de 120 a 135. Y más aún para decir a la gente que esto no le va a costar plata.
Son 47 nuevos parlamentarios.
47 sumando los del Senado. Claro. Decir que eso no va a costar plata es faltar groseramente a la verdad.
Porque hablan de que van a cortar las asignaciones.
Pero entonces significa que las asignaciones estaban altas innecesariamente, entonces habría que devolver la plata desde ahora.
Y hablan incluso de que no se había reajustado o no se había redistribuido los dineros que se le pagaron en algún minuto a los senadores designados y vitalicios.
Eso no es así, porque esos dineros y esas plata se traspasaron a gastos que decían relación con el funcionamiento de la biblioteca, el Congreso y otros ítems. Pero yo quiero echar el cuento de fondo, y el cuento de fondo es el siguiente. Se necesitan en Chile 35 nuevos diputados. Yo te pido que tú abras los micrófonos y preguntas si Chile la gente cree que necesita nuevos 35
diputados. Sí, es algo bien impopular.
No, pero es que además no es necesario, porque tú de repente puedes tomar decisiones que sean impopulares, pero tú crees en convicción que son correctas. Aquí nadie cree en convicción que es correcto, porque todo eso es una cosa. Nosotros hicimos una propuesta con la Democracia Cristiana, que por supuesto, lamentablemente, una vez más, lo que escribe con la mano lo borra con el codo, porque yo no he visto un partido, y luego con el mayor respeto, con muchos de sus dirigentes, que vote algo más contra sus convicciones, porque en los pasillos te dicen, no, si lo que estamos haciendo es un desastre, pero a la hora de votar lo votan.
¿Y entonces, por qué es eso?
Porque hay una especie de atracción fatal por el poder, y porque quien conduce la nueva mayoría es derechamente la izquierda la retroexcavadora, y no tiene fuerza el Partido Muy Cristiano para ponerse a eso. Pero yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros hicimos un acuerdo con la DC para cambiar el sistema binominal, y llegamos a que con solo 14 diputados más, como máximo, tú podías tener un sistema perfectamente proporcional, pero no 35, más sumados los senadores a 47, y más aún mintiéndole a la gente, y perdona que es una palabra así de dura, porque yo te pido que tú grabes esta conversación y te vas a dar cuenta que en 3 años más va a ser un escándalo cuando se den cuenta que mediante algún subterfugio se va a aumentar la rata del Parlamento. Yo no quiero ser cómplice de ese escándalo. Yo creo que habría sido mucho más honesto decir, mire, se necesita aumentar en esta cantidad de números, que era harto menos lo que aumenta, esto tiene un costo por estas razones, bueno, y la ciudadanía buscará. Pero venir a engañar a la gente creyendo que hoy día es el Día de los Inocentes, y lo digo de verdad porque al final estas son las cosas que la política terminan por destruirla en términos de credibilidad pública, y decirle que 47 parlamentarios más, con la dieta, las asignaciones, que las asignaciones, todo esto, son para atender a la gente. Yo en ese caso bajaría el sueldo, porque pucha, que es injusto. Fíjate que pusieron un artículo justo que dice que se garantiza el sueldo.
¿Cuántos son las asignaciones, por ejemplo, de un senador? Para que la gente también entienda de cuánto estamos hablando.
El senador, en primer lugar, no recibe un peso de asignación.
¿Ya?
Quiero explicarte, yo no recibo un peso, yo, personalmente. Esa plata se paga directa por el Senado, ¿a quiénes? A las personas, para pagar las sedes que tengo en la Araucanía, en Angol, en Lautaro, en Victoria, más las oficinas móviles que tengo, para personal, para pagar el personal que tengo en la Araucanía, asistentes sociales, profesionales, etcétera. Para los efectos de poder, ¿cómo se llama?, financiar el equipo de asesores legislativos que tengo, que me ayudan a la tramitación de las leyes. Esa asignación en total deben sumar del orden de unos 12 o 13 millones de pesos que tenemos que, un poquito más puede ser, pero se pagan directamente por el Congreso.
No, si se recortan las asignaciones, ¿cómo usted va a lograr tener ese equipo?
Bueno, es que esa es la hipocresía. Eso, perdóname, la demagogia. Pero mira, no solo eso, tiene otro grave efecto. Hace unos años atrás se estableció el aumento, o sea, se estableció que habían primarias abiertas a la ciudadanía para todo el, para la elección de todos los candidatos, para evitar que simplemente una mayoría circunstancial, perdón, que las cúpulas de los partidos pudieran elegir a los candidatos al Parlamento. Entonces se dijo, se acabó esta decisión entre cuatro paredes, iban a haber primarias, y por lo tanto la ciudadanía va a poder participar en las primarias para elegir los candidatos de Renovación Nacional, de la UDI, de la Alianza, presidenciales, alcaldes, todo. Bueno, resulta que allí decidieron limitar las primarias solo al 40% de los candidatos. Eso es una arbitrariedad enorme. Y todo esto bajo el supuesto que eso se hacía para garantizar las cuotas de mujeres en el Congreso. Sí. Lo que es falso, porque tú las cuotas de mujeres las tienes que garantizar al presentar tu nómina, no al resultado. O sea, los partidos lo que tendrían que hacer es decir, mire, aquí está toda mi nómina de candidato. Ya, aquí cumplo con el 40% de cuota a favor de las mujeres o los hombres como mínimo. Y después, si hay primarias, bueno, ¿qué hará el que ganó nomás? Entonces, eso, segundo, no se hace.
Estamos...
Y lo tercero, y va a terminar, lo tercero, que también es otro grave daño, se disminuye el número de personas para constituir un partido político. Entonces, fíjate que hoy día puede constituir un partido político en Chile con el 0,5% de los electores. Ahora esto se baja al 0,25%. O sea, hay regiones donde con 100 personas constituye un partido político. ¿Sabes lo que ocurre con eso? Que vas a tener 200 partidos políticos. Cuando tú revisas qué pasa en los países que tienen 200 partidos políticos, la estabilidad del partido, la gobernabilidad, la posibilidad de que los gobiernos tengan acuerdos, que no dependan del chantaje de un pequeño grupo que finalmente le impone a una mayoría porque justo con el voto de él se logra sacar una ley, ha sido el fracaso de grandes democracias. Entonces, yo creo que esto es un proyecto malo, lo siento mucho, se perdió una gran oportunidad de llegar a un acuerdo con nosotros, la DC se desembarcó de lo que había hablado con nosotros, y bueno, nosotros...
Es lo que hay ahora.
Batallar hasta el final y esperar que el país revierta esta situación en 8 años más, por el bien del país.
Estamos con el senador Alberto Espina hablando de contingencia, hablando sobre la muerte ya del sistema binominal que se concretó ayer en la Cámara. Y el binominal lo que sí va a permitir, senador, y eso puede tener defensores y detractores, es el surgimiento o la instalación definitivamente de una tercera fuerza política. Y ahí lo quiero llevar directamente a las declaraciones de Lili Pérez y también a la participación que ella tuvo en la aprobación en el Senado del término al binominal. Ella sí reconoce que lo que más le agrada a este proyecto es la posibilidad de la creación de una tercera fuerza y ahí la posibilidad que Amplitud se convierta en un partido. Ella dijo, nos vamos de la alianza. ¿Qué tan quebradas quedaron las relaciones con Lili Pérez y qué le parece que ella haya actuado de esa forma?
Mira, obviamente muy deteriorada. Yo encuentro que ellos se equivocaron profundamente porque legitimaron este sistema de crear 35 nuevos diputados, que lo encuentro muy mal y las razones que te he dicho. Y en segundo lugar, porque creo muy sinceramente que nosotros lo que teníamos que hacer era ampliar nuestra coalición y yo espero que en el futuro puedan reconsiderar, pero la política es así y tengo que ir corriendo porque me están llamando.
No, pero no se me arranque.
No, es que tengo que ir.
Oiga, pero lo último.
Ustedes me pelan.
Es que por el tema de las presidenciales, porque además a Lili Pérez, al convertirse en esta figura dentro de Amplitud y esta tercera fuerza, también se les complica a ustedes la pista, porque en algún minuto usted directamente planteó la posibilidad de armar una selección de candidatos entre Ozandón, Alamán y usted.
Pero mira, el candidato presidencial se va a resolver por una primaria abierta y competitiva, donde todos van a tener posibilidad de participar, por lo tanto yo no creo que se arme un conflicto en eso. Yo creo que los candidatos presidenciales se designan en primarias abiertas, competitivas a la gente. Mi querida amiga, tengo que irme porque si no usted después me
va a
apelar.
Senador, ¿pero se va corriendo al Congreso ahora?
Sí, pues me va a apelar porque tengo que irme al Congreso, entonces después llego tarde, dicen que llegué tarde, así que muchas gracias a todas las auditoras de Radio Concierto.
Sí, que le vaya bien.
Lamento, pero estoy con el tiempo justito.
No, le agradecemos.
Y yo además soy jefe de senadores, así que tengo que estar al inicio de la sala porque capitán que nos da el ejemplo, capitán que os destituyó.
Y tiene que ir a ducharse y todo eso.
Eso es.
Así que ya, senador, lo dejamos. Que tenga un muy buen día.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día, en Concierto. Si yo fuera Norah Jones...